Nacional FM presenta El Vocero de Lidiat, un programa dirigido al sector agropecuario con el objeto de transferir el resultado de las investigaciones al productor nacional. El Vocero de Lidiat.
Muy buenas tardes, Villarreal JB. Hay que hacer un alto en esta tarde. Los hombres dejan huellas. Y en esta tarde vamos a referirnos a las huellas que dejó Reinaldo Pérez Guardia, quien fue director del IDIAP del 2004 al 2007. Hoy se realizarán sus exequias. Y en estos momentos, una comisión del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá se dirige a la iglesia a darle su último adiós a su familia. Nuestros más sentidos pésame y recordar que los hombres dejan huellas y Reinaldo dejó huellas en el IDIAP y en la República entera. Su dedicación al trabajo hizo posible el desarrollo de múltiples actividades de índole agropecuaria. Resignación y paz a su tumba. Pues bien, en la reciente actividad ferial realizada en Boquete, el ingeniero José Lescano, que es el director de la finca experimental del IDIAP en el área, presentó diversos estudios sobre la broca. Recuérdese que Lescano es un experto en el tema de la broca y sus ataques. A raíz de ello, este mensaje va dirigido a la comarca Nove Buglé. Son recomendaciones para prevenir el ataque de la broca. Nuendre Crore. Cabebay Ucadreco Jocra. No dejen frutos en la planta cuando cosechan. Cabecaninca Tibienta Ucadreco Coin. Hay que recoger los frutos caídos en el suelo. Canoray Blue Riviadreca Yemi Cadre Tarabotá. Hay que registrar las fechas de las floraciones. Cabecra, Ucarete Kide Notare Diane. Hay que podar los cafetos adecuadamente. Cabecra, Básasela Merebe Care. Hay que eliminar las malezas. Cri Cabecra, Guarequide Ticadreca Roare. Hay que podar los árboles de sombra. Cabenagua Nemenca Guarebe Guati Guatilleru Ucradecro. Corte los frutos prematuros, las floraciones locas que se denominan así. Nanicabe Guacabendre Bren Ancuane Nanara Micadre Jaricadre Ñacare Camada Viti Jotro Midandre Gare. Hay que buscar para detectar la presencia de la broca. Si se encuentran frutos sospechosos, marcar la planta y sobre todo no traslade frutos a otros lugares. A solicitud de algunos miembros de la comarca, hemos leído en su lengua para que todos estén prevenidos. Pues bien, la temporada seca se caracteriza a nivel nacional por la enfermedad denominada la enfermedad de los brotes amarillos que atacan los cítricos. El famoso Juan Glombing, por sus siglas HLB. El HLB es una enfermedad bacterial que causa la muerte económica de las plantas de cítricos, la cual por supuesto disminuye el número y tamaño de los frutos, provocando una reducción de la producción y sobre todo pérdidas. Se transmite a través del cítrido asiático de los cítricos, denominado Diaphorina citri, y también por medio de material vegetativo infectado, tales como los plantones y las yemas. Recuérdese, no se transmite en forma mecánica, o sea, a través de cuchillas, tijeras, machetes, etcétera. No, a través de ese medio no. Además, no se ha comprobado científicamente que se transmite por semilla. En la finca experimental de Riohato se están haciendo unos estudios muy concienzudos sobre el One Goblin desde hace 5 años atrás. Y de allí han salido una serie de sintomatologías que presenta la planta cuando es atacada por esta bacteria. Tiene moteaduras irregulares. Hay un engrosamiento de las nervaduras no normales. Hay hojas pequeñas y sobre todo muy delgadas, casi traslúcidas. Esos síntomas son parecidos a las deficiencias de zinc, lo que también da lugar a la inversión de color en el fruto. Consecuentemente, hay una deformación de los lóbulos del fruto y un aumento en el grosor del fruto, lo que se llama un albedo, porque ocurre una deformación de semillas en los frutos con una coloración oscura. Esto presenta una defoliación, caída de los frutos y una constante diversificación y ramas secas. El One Goblin está siendo objeto de estudios por parte de los científicos de el IDIAP en el área de Riohato. Definitivamente es muy importante, muy importante. Mire, la Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado está incrementando e implementando una serie de medidas en el área de Darién. Hay una intensificación de la dispersión de las moscas estériles en la zona afectada. Por ello se está ejecutando una revisión sistemática de todos los animales que pasan por los puestos de control, de movilización, de agua fría, platanilla, palmas bellas y capira. Se han instalado 2 nuevos puestos temporales de inspección animal, uno en Tortí y otro en Chepo. Aparte de ello, pues también se hacen los constantes rastreos epidemiológicos en zonas donde se han presentado casos con anterioridad. Por las razones estas que hemos estado hablando, hay una revisión frecuente de los animales en el área. Se ha instruido a los ganaderos a que curen las heridas de sus animales, en especial los ombligos de los recién nacidos. Y sobre todo, COPEC les está pidiendo que tomen muestras de los gusanos encontrados y se los entreguen al MIDA. Por supuesto, este reporte debe ser inmediato. Saludos a toda esa gente que me escucha en el área de Darién. Recuérdese que estamos ya entrando en temporada seca y es necesario adelantarse a lo que pueda ocurrir, porque necesitamos tener el ganado sano. Y dirán ustedes, bueno, pero ¿sano por qué? Ah, señores, porque hay que exportar ganado. Y para ello, el IDIAP ha generado una capacitación en el concepto de trazabilidad, porque la misma es un sistema que permite rastrear o seguir la huella de un producto de origen animal, ya sea carne, leche o huevos, para consumo humano, desde su finca de origen hasta la mesa del consumidor. Ese es el concepto de trazabilidad a grandes rasgos. Y tiene su importancia además, porque los países importadores de alimentos de origen animal para consumo humano exigen a los países exportadores como Panamá que tengan un sistema de trazabilidad que les permita garantizarle que estos productos son sanos y por lo tanto no afectarán la salud de sus consumidores. Esto significa que para poder exportar sus productos de origen animal, Panamá debe tener un sistema de trazabilidad que ofrezca esa garantía. Escúchese, sin un sistema de trazabilidad, simplemente no se podrá exportar carne. Por lo tanto, la trazabilidad permite que nuestros productores pecuarios compitan en el mercado internacional por su calidad e inocuidad, concepto que implica la seguridad. La trazabilidad es un requisito sanitario exigido por los países con los que Panamá ha firmado acuerdos de libre comercio. Por ejemplo, Taiwán es uno de los países que está exigiendo el concepto de trazabilidad. Hay un proyecto que se gestó en Darién hace poco y se inició con el registro o un catastro e inscripción de las fincas ganaderas en el área. Consecuentemente, la identificación individual de los animales fue necesaria mediante la colocación de aretes u otro distintivo en las orejas. Se hizo un levantamiento de información en las fincas de todas las actividades o eventos que tienen que ver con el ganado. Por ejemplo, el manejo, la alimentación, la aplicación de medicamentos, el traslado o movilización a otras fincas, las subastas, los mataderos, sobre todo el almacenamiento de la información en una base de datos. Eso nos va a dar la oportunidad de tener certificaciones del proyecto de trazabilidad. Es necesario hacerlo, porque la trazabilidad surge como consecuencia de cambios en los gustos de los consumidores que se vienen procesando en los últimos 30 años. Y es una forma de recuperar la confianza de esos consumidores hacia el consumo de carne bovina. En la Unión Europea, el objetivo principal está referido a la seguridad alimentaria por los problemas causados fundamentalmente por las enfermedades de las vacas locas. Ese concepto que generó todo un temor a consumir carne. Pues bien, el IDIAP está contribuyendo a que eso no pase en Panamá. Y hablando de cosas interesantes que ocurren en el IDIAP. El 14 de noviembre del 2013, el IDIAP, en su finca experimental localizada en el ejido de Los Santos, designó a dos ingenieros agrónomos al proyecto de cultivo de melón Cabrillo. Pues bien, el ingeniero Raúl González y Nelson Osorio prepararon una casa de vegetación. Ya con anterioridad hemos hablado de lo que es una casa de vegetación. Y allí sembraron una parcela completa en hileras y agua por goteo. Y luego del proyecto denominado biofumigación, se sembraron las plántulas. Pues bien, ayer se iniciaron la cosecha de melón de la variedad Cantaloupe, el estilo Cabrillo. Y recuérdese que el melón es un cultivo de gran importancia dentro de la estrategia de diversificación para agroexportación. porque el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá genera y adapta tecnologías para contribuir con la competitividad y la producción de melón. Para ello, los suelos aptos para cultivar melón decidieron que tendrían una textura franco-arenosa o franco-arcillosa. La topografía debe ser plana para sembrar y las parcelas deben estar cercanas a fuentes de agua en campo abierto o agua por goteo en casa de vegetación. El 14 de noviembre se preparó el suelo con el objetivo de incorporar los residuos para que pudiesen descomponerse y así reducir los inóculos de patógenos y plagas insensibles. En suelos compactados se aplica subsolado profundo para asegurar una buena roturación y mejorar el drenaje interno. Cuando no se amerita subsolado, se realiza un pase profundo de arado por lo menos de 15 a 30 días antes de la siembra. Y también se deben realizar dos pases de rastra para desmenuzar el suelo, aprovechando el momento oportuno, teniendo en cuenta la humedad que permita soltura y mullido del mismo. Estos conceptos están siendo diversificados y llevados a muestra a los productores de melón en Los Santos. Y ha sido un éxito la biotecnología aplicada por parte de los técnicos del IDIAP. Sembrar melón en casa de vegetación genera mucha más confianza. ¿Por qué? Por parte del comprador, sabe que va a tener acceso a una fruta que está libre de plagas, pues en casa de vegetación se cubre todas las entradas y salidas. Hay mayor control de los vientos, se controla la humedad porque se mantiene el goteo de agua. Además de ello, el abono es más específico y el cuidado de las plántulas es constante y diario. Este éxito del IDIAP será un apoyo invaluable para los agricultores del área de Los Santos, que mañana inician nuevamente la cosecha de melón. Felicitaciones al Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá y a su director, el doctor Paulo Eduardo Ducasa Cedeño, quien está imprimiéndole esta nueva metodología en la invención y creatividad para la realización de estos proyectos que sin duda alguna llevan un mensaje muy positivo hacia la comunidad de Herrera y Los Santos. Y hablando de Herrera y hablando de Los Santos, no podemos dejar por fuera a los Pintos de Veraguas. Hay unos Pintos en las minas de Herrera, pero en los Pintos de Veraguas se llevó a cabo un sondeo de la aceptabilidad de tecnologías en el cultivo de ñame por parte de los agricultores. Recuérdese que hay una frase histórica: moro viejo no da la pata. Es indiscutible que una persona que ha cultivado a su estilo, a su forma, durante 50 años, cuando se le quiere inducir a algún cambio, la persona pone una muralla. Pues bien, durante mucho tiempo en los Pintos de Veraguas se ha cultivado el ñame baboso, y por supuesto, ahora la introducción a través del IDIAP de las otras variedades cultivadas in vitro. El cultivo del ñame, cuyo nombre científico es Dioscorea alata, ocupa el segundo lugar en preferencia y demanda entre las raíces que se cultivan en Panamá. Eso a través de las estadísticas que lleva a cabo Contraloría. Este cultivo es en su mayoría producido por pequeños y medianos productores que hacen de este rubro una de sus principales estrategias de vida. Entonces, con el fin de contribuir a desarrollar las destrezas de pequeños agricultores de hogares rurales de escasos recursos y sobre todo mejorar el rendimiento del cultivo, durante el periodo 2011 a 2006 se realizaron actividades de capacitación sobre el manejo tecnológico del cultivo de ñame en la comunidad de Los Pintos, donde el proceso de capacitación se realizó empleando la estrategia participativa de aprender haciendo. Esas son las famosas escuelas de campo que está generando el IDIAP a través de toda la República y en la cual la información se transmite boca oído y respuesta inmediata. Porque los sondeos de aceptabilidad son estudios socioeconómicos que se realizan después de haber efectuado las capacitaciones para verificar el nivel de aceptación de las tecnologías o prácticas de manejo del cultivo. Es decir, luego que el técnico explica con lujo de detalles qué se va a hacer y cómo hacerlo, se va exactamente al terreno donde se va a sembrar, donde se va a llevar a cabo la ejecución del proyecto. Y allí, conjuntamente con el productor, que generalmente es el dueño del terreno, se hacen los siembros. Entonces, cuando se vuelve a la cosecha, el productor podrá expresar si es menor o es mayor de acuerdo a las técnicas brindadas por el IDIAP. Recuérdese que esta investigación se llevó a cabo a principios del 2006. En ese momento se encuestó a un grupo de productores que habían sido previamente capacitados de la comunidad de Los Pintos, del distrito de San Francisco, en la provincia de Veraguas, utilizando la metodología de diagnóstico rural rápido para caracterizar los aspectos socioeconómicos y el manejo del cultivo de ñame en la comunidad, para medir la aceptación de las tecnologías. Se calculó el índice de aceptabilidad y se obtuvieron las opiniones de los diferentes productos sobre las tecnologías. Porque las tecnologías incluyen manejo de la semilla. La semilla debe ser seleccionada, sanas, y sobre todo el picado de las semillas debe ser uniforme. Cuando se va a la siembra, debe haber una distancia de medio metro entre cada planta y un metro entre hileras. Porque la idea es sembrar en hileras para mantener un hollado y las estacas que se le van a poner. Todo este concepto tiene que tener una fertilización a través de abonos. Generalmente se utiliza estiércol revuelto con tierra. No cuesta nada, es fácil conseguirlo y es muy beneficioso. El tutorado. Pues bien, el tutorado consiste en poner un poste al inicio de los dos surcos o cada surco y cada 4 metros poner otro. Luego se amarran varas entre los postes. Cuando el ñame germina, se le pone una cañaza a cada uno y se amarra a la vara de los postes orientando el bejuco para que se enrede en la cañaza. Esto fue un verdadero éxito en la comunidad de Los Pintos, porque la producción fue notoriamente mayoritaria. Ese experimento capacitación sirvió para hacer una encuesta. Escúchese, de los productores de ñame de la comunidad de Los Pintos de Veraguas, el 39% fueron mujeres. ¿Qué demuestra esto? Que en esa comunidad el cultivo del ñame no es solamente realizado por los hombres, también las mujeres tienen una participación. Y además se tomó en cuenta que el 72% de los productores, su edad oscilaba de 45 a 63 años de edad, y el 28% restante son productores que tienen de 21 a 35 años de edad. Y un dato importante, señora ministra Lucy Molinar, el 67% de los encuestados posee escolaridad de cuarto a sexto año de primaria, y el 33% no posee ningún grado de escolaridad. Cuando el IDIAP maneja estos proyectos, siempre hace énfasis en la estadística de los pueblos para llevar un mejor control y así poder asumir una responsabilidad sobre el concepto de diseminación de la información a nivel nacional. Es muy importante entonces, porque este proyecto definitivamente tuvo sus conclusiones. El uso del índice de aceptabilidad como herramienta de seguimiento permite medir y conocer la efectividad del esfuerzo de capacitación y promoción de las tecnologías a productores. Y sobre todo, los resultados del estudio indican que la capacitación en tecnología para el cultivo de ñame en la comunidad de Los Pintos fue un éxito y aceptado por los productores capacitados. Y esto fue el vocero del IDIAP. Muy buenas tardes. Son